ahora en COPE.
Estar informado.
Las cifras, ni mucho menos, son definitivas porque aún hay cientos de desaparecidos bajo los escombros que ha dejado el terremoto de 7,7 grados en la escala Richter de Birmania y que también ha afectado gravemente a Tailandia. Pero por el momento se habla de más de 200 fallecidos confirmados entre ambos países y los heridos ya rozan los 1.000. En La Linterna, Ángel Expósito ha podido hablar con María Viladecas, que es la responsable de uno de los proyectos de la ONG Colabora Birmania y que se encontraba en el pueblo fronterizo de Mae Sot. Allí estaban trabajando en un orfanato y también han podido sentir los temblores.
Pues ha sido un poco pues de caos porque los niños han salido gritando, los hemos intentado calmar, todo el mundo fuera y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
Cuenta también que en estos momentos las autoridades están pidiendo agua, ropa, medicinas y alojamiento para los afectados. De momento, la Unión Europea ya ha anunciado 2,5 millones de euros en ayuda para todos los afectados. Aquí en España, el aumento del gasto en defensa sigue dando de qué hablar. Hace unos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló del deseo de España de aumentar su gasto militar al 2% este mismo año, y en las últimas horas el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha dejado claro que ese objetivo España lo tiene fijado en el horizonte de 2029.
No, empezamos a trabajar, pero digamos el horizonte es los compromisos hasta el 29.
Bueno, pues poco después hemos conocido que Estados Unidos también nos está insistiendo en incrementar ese gasto en defensa. Según explica un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha sido en una llamada telefónica entre el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belió. Le ha pedido a España que cumpla con su compromiso con la OTAN. Y además, este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto a Dani Alves, condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en la Nochevieja del 30 de diciembre de 2022. El tribunal entiende que hay contradicciones en el relato de la víctima y que la sentencia está mal redactada. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Dani Alves recupera su pasaporte y los 50.000 euros depositados como indemnización en sede judicial y ya no tiene ninguna medida cautelar judicial. Su abogada Inés Guardiola celebra el fallo.
Por supuesto, de momento tenemos una resolución, insisto, que es justa, valiente, y el señor Alves es inocente.
La clave es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reduce la credibilidad de la denunciante debido a que en los momentos previos a la entrada en el lavabo de la discoteca, las cámaras de seguridad graban que los jóvenes bailan de forma distendida y no percibe una situación de terror declarada por la joven y sus amigas en el juicio. La abogada de la denunciante, Esther García, cuestiona este argumento del tribunal.
Los hechos objeto del procedimiento no son que ella estuviera bailando o no antes, sino lo que sucedió en un baño.
La letrada de la denunciante admite que jurídicamente quiere presentar recurso al Tribunal Supremo previa consulta con su clienta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Real Madrid busca hoy meter presión al Barça, Juan Torrejón.
3 puntos separan al equipo de Ancelotti del conjunto blaugrana y con el mismo número de partidos. El Real Madrid se enfrenta hoy al Leganés en el Bernabéu, aunque la previa del encuentro ha estado marcada por el futuro de Ancelotti y ahora, con más fuerza, después de conocer que el seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, ha sido destituido. El técnico italiano echa balones fuera.
Ha dicho hace poco Ronaldo Nazario que intentó llevársele a usted a Brasil.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, pero no de este tema.
Me gustaría saber si en los últimos días la Confederación Brasileña se ha puesto en contacto con usted otra vez.
No, simplemente no.
En el resto de la jornada la completan Real Sociedad, Real Valladolid, Español, Atlético de Madrid y a la vez Rayo Vallecano. En Euroliga el Real Madrid ha ganado 72-78 al Estrella Roja y sigue peleando por los puestos de playoff. Y en MotoGP el Gran Premio de Austin con la clasificación a partir de las 5 menos 10 y la carrera al sprint a las 9 de la noche.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escucha.
Noticias poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas madrugadas, muy buenas noches. ¿Cómo tú por aquí? ¿Qué haces escuchando la radio a esta hora? Estas horas son horas de adultos, ¿eh? Esto no es fácil, estar escuchando la radio de madrugada mientras le ponemos las calles a España. Y se las ponemos además o bien la gente que no duerme correctamente o los que estáis trabajando, los que estamos trabajando a estas horas que son bastante intempestivas, pero con una responsabilidad increíble. Hay que ponerle las calles a todo un país mientras están durmiendo pues la mayor parte de la población en nuestro país, en España. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política y siempre me fijo más en historias humanas, en historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de todo y de las complicaciones que muchas veces la propia vida nos pone por el camino, pues esta vida merece la pena, con lo cual no nos queda otra que salir adelante y fijarnos en lo maravillosa que es. Historias que son increíbles, pero que son reales y que nos ponen los pies en la tierra. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si tú me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y esto que te voy a contar se produce en Santiago de Calatrava, en Jaén, donde el ayuntamiento pues ha lanzado una iniciativa para atraer nuevos vecinos y evitar el cierre de su único colegio. Resulta que en los años 70 el municipio tenía 3.000 habitantes, pero hoy en día solo quedan 672. Y la falta de niños amenaza con convertir el colegio en una escuela rural compartida, algo que preocupa y bastante a las familias. Mira, para combatir la despoblación, ofrecen viviendas de 3 y 4 dormitorios en alquiler por 30 a 50 euros al mes. Han acondicionado el antiguo cuartel de la Guardia Civil en 7 casas, lo que ha generado un gran interés. En 5 días, por ejemplo, recibieron 8.000 solicitudes. Y ahí está el trabajo de Rocío Zamora, que es la alcaldesa. Y destaca que el objetivo principal es mantener el colegio activo y evitar que los niños tengan que desplazarse en autobús a otro pueblo. Esta situación lo que hace es reflejar un problema común en España, donde 4.995 municipios tienen menos de 1.000 habitantes.
Intentar que nuestro colegio no vaya menos. Es decir, que ahora mismo la calidad educativa que tenemos en el municipio es inmejorable, porque tenemos clases con 4 niños, con 5 niños, son como prácticamente clases particulares. Pero sí que es verdad que corremos el riesgo de que si un año consecutivo con otro vemos que no hay esa reposición positiva de niños en el colegio, pues que es verdad que vemos mermado las clases y es verdad que, bueno, que corremos el riesgo de que se nos convierta en un colegio rural y evidentemente yo sé que muchos padres optarían por irse a un municipio mayor porque la calidad educativa de sus niños no desaparezca.
Los requisitos para poder acceder a esta oferta es tener hijos y tener trabajo. Cuentan con que ahora, con el teletrabajo, esto es mucho más sencillo de encontrar.
La idea es invitar a familias que ya tengan un trabajo y que es verdad que el municipio no puede ofertarle trabajo, porque si tuviésemos mucha industria, pues la verdad que a lo mejor no tendríamos que recurrir a estos alquileres tan económicos, pero sí que es verdad que apostamos por un alquiler económico, pero con los requisitos de que tengan trabajo y que tengan niños en edad escolar de 3 a 12 años.
Claro, aquí la iniciativa ha superado todas las expectativas y más. En tan solo 5 días han recibido 8.000 solicitudes. De hecho, se colapsó el teléfono, el correo electrónico y sufrieron largas colas en el propio ayuntamiento. Aquí su alcaldesa, Rocío, asegura que el éxito de la iniciativa demuestra que a la gente no le importa vivir en los pueblos.
Una aluvión de solicitudes que nos demuestra que la gente no le importa vivir en municipios pequeños. Lo que es verdad que necesitan un aliciente. Es verdad que las administraciones más grandes que la nuestra, ya sea Junta de Andalucía o ya sea el mismo gobierno de España, deberían de plantearse muy en serio si quieren hablar verdaderamente de despoblación, cuáles son los métodos a aplicar en los municipios, porque está muy claro. Hay que darle un incentivo, así las ciudades vivirían un poco menos colapsadas y nosotros no viviríamos constantemente agobiados con la pérdida de población.
Aquí la alcaldesa quiere hablar de las bondades de su pueblo, como son las avenidas grandes, que está cerca de grandes núcleos de población como Córdoba y Jaén, y además cuenta con servicios médicos sin necesidad de aplicación de las listas de espera.
Nosotros tenemos un consultorio que trabaja de 8 a 3 y luego tenemos un punto de urgencia para una población de menos de 1.000 habitantes 24 horas, los 365 días del año. O sea que esto de que te metan la aplicación y que no consigan médico hasta dentro de 2 semanas es que es invidiable.
El éxito de la iniciativa ha dado tal publicidad al pueblo, que incluso varias personas han decidido comprar casas que también resultan más baratas. Pero como te estoy diciendo, fue tal la avalancha de solicitudes que al final tuvieron que cerrar el plazo de inscripciones y ahora pues harán un proceso de selección para ver quiénes son las personas que verdaderamente cumplen con los requisitos y después harán un sorteo ante notario.
Y una vez que lo tengamos todo depurado, pues sí que es verdad que la idea primaria sí que nos surge es el tema de hacer un sorteo ante notario, porque si todo el mundo cumple esos requisitos de la gente ya que nos quedemos, pues tampoco seríamos capaces nosotros. Sí, en realidad estamos buscando familias que tengan, que vivan alrededor de la comarca.
Esta es la iniciativa de una alcaldesa de un pueblo en la España vaciada para evitar que se cierre su colegio. Esta es una muy buena solución con la despoblación. El éxito de la iniciativa demuestra que a muchos españoles no les importaría vivir en un pueblo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy me gustaría que nos detuviésemos en Galicia, concretamente en Caldas de Reis, que es un municipio de Pontevedra donde se aloja pues una empresa pionera en el cultivo de lufas y que con estas además se hacen esponjas biodegradables. Para que nos cuente más sobre esta iniciativa, tenemos al director técnico de esta empresa, Ibérica de Esponjas Vegetales, Juan Carlos Mascato, que por cierto también es ponedor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué bueno, y yo he llamado te Moscato y es Mascato, discúlpame. Oye, Juan Carlos, para contextualizar un poco, ¿qué son las luflas o las lufas? ¿Por qué dejaron de usarse como esponjas? Porque esto me llama mucho la atención.
Bueno, las lufas, son calabazas, que la planta en sí se llama lufa cilíndrica, y es una planta trepadora que cuando desarrolla el fruto, que viene siendo una calabaza pero mucho más grande, pues una vez maduro, pues genera una fibra vegetal 100% compostable.
Ya. ¿Me podrías explicar un poco el proceso de cómo se forman estas esponjas?
Bueno, pues el proceso, el cultivo en sí empieza en el mes de mayo y se prolonga pues durante los siguientes meses hasta finalizar en el mes de agosto, cuando empezamos la cosecha. Y lo que es el fruto en sí, la calabaza, con el tiempo la pulpa se va formando en célula de madera, o sea, trajenes y traqueides. Y después lo que hacemos es básicamente fermentarla para desconcharla y sacar la cáscara dura que queda una vez descompuesta. Y lo que hacemos es baterlas para sacar la semilla y después colgarlas para su procesado.
¡Qué fuerte! ¿Y qué es lo que hacéis con los restos que os sobra de las producciones de las esponjas? ¿Qué hacéis con ello?
Bueno, pues nosotros hacemos muchos productos. Hacemos sobre todo lo que es el estropajo de cocina, hacemos muchas cosas y los recortes. Los mandamos a una empresa a Francia que con ellos generan pues cosméticos, ¿no? O sea, los restos los trituran, hacen polvo y los mezclan en vez de siliconas o otros productos tóxicos, pues lo generan con fibra vegetal.
Es impresionante. ¿Cómo las cultiváis en Galicia? No sé si hace un poco de frío ahí arriba para el cultivo de estas plantas, porque creo que son algo delicadas.
No, a ver, en Galicia tenemos un clima subtropical, o sea, tenemos muchísima lluvia, tenemos muchísimo viento, tenemos mucho de todo, pero las temperaturas realmente se acercan bastante a hacer una costa atlántica, pues se acercan perfectamente para el cultivo de lufa, o sea, en una zona concreta, ¿no?, que son las Rías Baixas. A partir de ahí, pues sí, es verdad que en la zona norte de Galicia pues hace mucho más un clima diferente, pero el microclima que ofrece las Rías Baixas es único para el cultivo de plantas tropicales, como puede ser la camelia, como puede ser otras variedades que en otros sitios de España posiblemente no tengan tanta acogida climática.
Desde luego que sí. ¿Vuestras lufas, por ejemplo, son diferentes a las que se pueden encontrar en la naturaleza? ¿Son diferentes, son distintas?
A ver, nuestras lufas, bueno, la planta la hemos desarrollado en los últimos 15 años. Llevamos mucho tiempo haciendo polinización cruzada con otras variedades de lufa, porque la lufa existe desde hace más de 3.000 años, está documentada, hasta la fecha. Quedó en desuso por los motivos del plástico en los años 40 y se olvidó un poco este tipo de cultivo. Entonces, para hacerla rentable y que sea realmente viable, tuvimos que hacer diferentes cruces con otras variedades para obtener una variedad que realmente sea factible a nivel económico, a nivel de calidad de fibra, para que sea realmente rentable. Por lo cual la diferencia de nuestras ufas ya por sí en el tamaño, porque al principio una lufa cilíndrica normal puede llegar a tener desde 25 a 30, 35 centímetros, las nuestras de media tienen unos 70, 80 centímetros y unos diámetros de 18 centímetros de fibra.
Wow. Claro, porque aparte del material aquí, ¿cuál es la diferencia que tiene estas esponjas con las que tienen, por ejemplo, un tejido más sintético?
Uy, eso es gigantesco. Sí, ¿no? Luego, porque nosotros desde un principio, desde la A a la Z, no queríamos hacer ningún tipo de contaminación, ni previa ni posterior. O sea, quiere decir que no nos sirve con que un producto simplemente sea biodegradable, sino que tiene que ser compostable. Entonces, las diferencias, o sea, las características de nuestro producto es que no conlleva ninguna contaminación, no genera microplásticos ninguno, es decir, un producto vegetal, vegano, y por lo cual, tanto ni en el cultivo ni en lo que es la fibra en sí, no genera ningún residuo. Todo lo contrario, lo que generamos es un compost después de utilizarlo durante mucho tiempo. Claro. Entonces, la diferencia de una esponja sintética que solo hace contaminar y nos sale muy caro en general, tanto el reciclado como la contaminación o las enfermedades que pueden llegar a generar dentro del cuerpo, pues lo nuestro es totalmente una vía totalmente ecológica, ¿no?
Y llama mucho la atención. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes que este es un programa en el que muchas veces escuchamos la radio y estamos un poco adormilados, hay gente que está trabajando y no tenemos en cuenta muy bien los conceptos. Por eso insisto una y mil veces en que es importante que comuniquemos muy bien las cosas que son muy, muy difíciles a lo mejor de digerir, ¿no? Porque antes mencionabas compostable y biodegradable. Para nuestros ponedores y también para mí mismo, cuidado, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos, biodegradable y compostable?
Pues voy a intentar ser breve. La cuestión es que si, por ejemplo, las bolsas de supermercado, que son biodegradables, sí, que se generan a través de séculas, de todo tipo de almidones, pues en su propia generación conllevan ya contaminación. O sea, quiero decir, desde el minuto cero, aunque después el resultado final sea biodegradable, que con el tiempo lo degrada, pero no tiene reducentes o microorganismos que lo descompongan y generen tierra o humos. En nuestro caso no, en nuestro caso es que es una esponja vegetal desde el primer momento y seguirá siéndolo en su descomposición. Eso significa que los organismos o los microorganismos pueden transformarlo de orgánico a anorgánico. Significa que vuelve otra vez al ciclo de la tierra y de la vida. O sea, quiere decir, son conceptos muy, muy importantes entre biodegradable y compostable. Quiere decir que si un producto en sí es biodegradable, no significa que eso aporte otra vez al organismo circular, sí, de lo que es la tierra en sí. Entonces, eso hay que distinguirlo ya de entrada.
O sea que cuando se empieza a deteriorar, o sea, si lo he entendido bien, cuando se empieza a deteriorar, se puede tirar al campo y ya la naturaleza la descompone para tener, por ejemplo, abono, ¿no?
Sí, nosotros aquí en Galicia tenemos tierra bastante, entonces lo podemos tirar simplemente a la huerta. Pero bueno, se puede echar al contenedor de compost con otros materiales orgánicos que fomentan su descomposición. O sea, quiere decir que no lleva un tratamiento especial.
Ya. ¿Y cuánta vida útil tienen? No sé si hay que hacer algo especial para cuidarla.
Pues la vida útil depende muchísimo de lo que es el uso, cómo se trate ese producto. Quiero decir que es un vegetal. En el momento que se empieza a humedecer, empieza su degradación. Si se pone a secar, se trata bien, se cuida la esponja, pues puede tardar perfectamente de 3, 6 a 12 meses incluso. Fíjate. O sea, quiero decir, eso depende mucho de cómo se cuide lo que es la lufa. Para cuidarla, sí, pues hay diferentes métodos. Quiero decir, la fibra es termorresistente, se puede hervir, se puede estendizar a base de ácido, de ácido acético, como es el vinagre, meterlo en un bol con vinagre, se puede cultivar, o sea, se puede cuidar mucho más tiempo, se puede meter el estropajo de cocina, muchos clientes nuestros lo introducen en lavavajillas cada vez que hacen una limpieza, para tenerlo más limpio, pero básicamente esas son las mejores medidas. Y en todo caso, cuando se vea que el producto se está descomponiendo, pues simplemente pues utilizarlo en el compost para que vuelva a hacer su utilidad en el medio ambiente.
Esto es muy importante. ¿De dónde viene la idea de fabricar todas estas esponjas? Porque llama muchísimo la atención, ¿eh?
Uy, eso fue... Nosotros empezamos hace mucho tiempo a buscar alternativas al plástico. Cuando empezamos nosotros, básicamente la conciencia del plástico no estaba muy, muy arraigada, como está ahora mismo el caso. Entonces, pues, estábamos buscando materias primas para sustituir en la medida de lo posible, pues, productos contaminantes, rebuscando en la historia un poco de lo que se hacía antes con las cerdas de mimbre, pues con las duzas, con las esponjas vegetales, los chopajos vegetales, y intentar cambiar un poco el mundo en el sentido de la ecología. Y de ahí surgió la idea de hacer cultivos aquí en Galicia y sobre todo pues intentar hacer la mejor genética posible y poder ser competitivos a nivel de precio, a nivel de producto y que la gente realmente deje de utilizar de una vez por todas productos que realmente podemos sustituir perfectamente por cosas que ya existían. No es nada, nosotros no hemos inventado la luza, nosotros hemos mejorado la luza, pero no la hemos inventado. Entonces, esa parte de idea surgió a través de la necesidad de innovar y hacer productos nuevos que puedan sustituir realmente a productos contaminantes.
Ya. ¿Os habéis encontrado en todo este tiempo, os habéis encontrado con detractores de vuestras esponjas biodegradables, gente que no le parezca bien todo lo que estáis haciendo?
Realmente no. Nosotros no hemos encontrado detractores. Sí es verdad que han sacado muchas noticias de que la luza pues tiene bacterias o puede ser al ser un producto vegetal que se descompone antes o cualquier otro tipo. Pero bueno, eso forma parte de lo que es nuestro proyecto, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros no podemos generar un producto que tarde 25.000 años en degradarse. Nosotros hacemos productos que se degradan en 9 meses. Por lo cual, una vez utilizado, se vuelve a hacer otra vez compost, o sea, quiero decir, nutrientes para el suelo. Y eso es muy importante. Desde luego no tenemos críticas a nuestro proyecto, gracias a Dios, no tenemos ninguna. Lo que sí tenemos es demasiada encargo para poder hacerle frente ahora mismo en este momento. Eso es la otra parte.
Además, fíjate, estoy aquí leyendo que, bueno, pues que, no sé, que vuestro compromiso con el medio ambiente está hasta en el método del embalaje de vuestros productos. Yo creo que esto es algo muy poco común, ¿no?
Sí, es poco común. Lo que pasa es que nosotros nacimos en los estatutos sociales de nuestra empresa, no podemos utilizar precintos plásticos. O sea, desde los últimos 15 años hasta ahora, imagínese usted cómo sería hace 15 años hablar de sin plástico. Nadie le interesaba. Claro. Nosotros, de hecho, los primeros años casi nos arruinamos y abandonamos el proyecto porque nadie quería comprar un estropajo vegetal, porque realmente el sintético es mucho más barato y todo eso. Y después, nosotros no podemos generar, desde la A a la Z, si queremos ser correctos, no podemos hacer una esponja vegetal y después envasarlo en una bolsa de plástico. No podemos hacerlo. Eso va contra nuestros principios y hemos perdido muchos clientes al principio de que no entendían nuestra política de empresa de embalaje y que no aceptaban en un supermercado, por ejemplo, un estropajo o una esponja que no estuviera envasado en una bolsa de plástico.
Fíjate.
Nos trajo muchos problemas, pero después encontramos la vía a través de otras empresas de aquí de España, que la verdad, impresionante lo que han hecho. Encontramos pues cintas adhesivas de fécula de patata, que se desarrollaron al mismo tiempo que desarrollamos nosotros las esponjas, y después buscamos otros métodos de bolsas de papel para poder envasarlas como packaging, y después los envíos los hacemos con cubicaje de madera, o sea, con cajas de madera en vez de cajas de plástico.
Claro.
Y entonces todo ese tipo de cosas ha conllevado muchísimo tiempo en poder perfeccionarlas. O sea, es muy complicado encontrar soluciones que realmente sean éticas y que correspondan a una línea completa de una solución que le queremos dar, ¿no?
Desde luego que sí. Y a partir de aquí, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos aumentando la empresa considerablemente. Estamos con la construcción de una nave industrial que estamos con la Xunta de Galicia y el IGAPE y Sogarpo como sociedad de garantía a ver si nos conceden un préstamo para poder terminarla y aumentar la plantilla considerablemente y seguir exportando mucho más de lo que hacemos ahora porque la demanda es muy elevada.
Ya. Es impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Juan Carlos Mascato, director de Ibérica de Esponjas Vegetales. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por este programa de radio, que es el tuyo. Mil gracias, de verdad, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y os escuchamos a diario. O sea que muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo muy fuerte a los taxistas, a la gente que está, moviendo a las personas en cualquier parte de España. También, por supuesto, a la gente de la VTC, a la gente que está con los repartos en las furgonetas y con los camiones, a los agricultores que también nos escuchan. Y les damos las gracias por estar en este programa de radio. Mira, si nos vamos al término pandilla, pandilla viene definido por la RAE como una banda o un grupo de personas que tienen una relación cercana e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. Claro, a priori puede parecer un término positivo, y así lo era, pero pronto es verdad que se acabó denominando a los integrantes de dichos grupos como pandilleros.
Así es, se empezó a utilizar en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y hacía referencia al término mara como sinónimo de pandilla delictiva. Cuando esas bandas saltaron el charco y llegaron a Europa, en concreto a España, el término pandillero evolucionó a banda latina. Ahora mismo sus bases principales son Madrid y Barcelona, aunque en Zaragoza, por ejemplo, se está observando también cierto crecimiento. En la capital se concentraría el mayor porcentaje de pandilleros, con cerca del 70% de las detenciones a nivel nacional. Las bandas latinas comenzaron a crear alarma en España en los años 2000. Los primeros en acaparar titulares fueron los Latin Kings y los Nietas. Todavía operan, pero en la actualidad son hasta 6 los grandes actores del panorama pandillero español. Los Trinitarios y los Dominican Don Play han tomado fuerza, seguidos por los 42 y los Blood. Los Dominican Don Play visten de blanco, azul y rojo, por poner un ejemplo. Los Trinitarios van de verde. Los Nietas, para identificarlos, van de blanco. Y los Latin Kings, de amarillo y negro. Estos son los grupos de referencia y controlan agrupaciones más reducidas que se llaman capítulos o coros. Pero esto no es algo exclusivo de las grandes ciudades, ya que muchos empiezan a extenderse a Mallorca, Burgos, Guadalajara o Huesca.
Las bandas latinas marcan con simbología su territorio. Cercan determinados barrios y transforman esquinas, tiendas o paradas de metro en auténticas fronteras. Bueno, una incursión en zona enemiga es interpretada como una provocación y la respuesta puede ser la muerte.
Así es, todos se organizan bajo una estructura jerárquica, con reparto de funciones, códigos de conducta, lenguaje propio y vestimenta acorde. Al líder le sigue un secretario, un tesorero, los soldados. El perfil ha variado con los años. La mayor parte son dominicanos, colombianos, puertorriqueños o ecuatorianos, aunque también se adhieren españoles. Y en el caso de los Bloods, la gran mayoría proceden del Magreb. La edad de los pandilleros es variable. Van desde menores de edad, adolescentes, hasta los treintañeros. Y claro, como te puedes imaginar, son personas de ingresos bajos, con desarraigo, conducta antisocial y necesidad de pertenencia a un grupo.
Claro, para funcionar como un grupo criminal organizado, yo me pregunto, entonces Bea, ¿cómo se financian?
Pues usan el tráfico de drogas, los robos y de un tiempo a esta parte también las estafas online, telefónicas o hackeos. El desacato o la desobediencia se castiga a base de golpes y en casos de disidencia se marca una X en la piel a navajazos. No hay ni un atisbo de moral.
¿Y esta gente qué pasa? ¿Cómo se acaban juntando?
Bueno, pues a decir verdad, los más mayores son delincuentes fichados. Muchos se conocieron en la cárcel y saben dónde encontrar armas, ya que con internet pues no les resulta difícil. Además de armas blancas, como cuchillos, navajas y machetes, usan chilenas, que son pistolas de fogueo modificadas o hechizadas, que son pistolas que combinan piezas originales y artesanales.
Lamentablemente, los menores son un elemento muy importante de estas bandas, porque por su condición no pueden ir a la cárcel por los delitos que han cometido. Pero claro, ¿cómo hacen las bandas para captarlos? Vamos a escuchar a Serafín Giraldo, que es inspector jefe de policía y experto en bandas.
Chicos, los que buscan es seguridad. Y o se unen a ellas o al final acaban siendo agredidos. En definitiva, lo que hacen estas bandas es, de alguna manera, garantizar la seguridad en institutos, garantizar la seguridad en parques, garantizar la seguridad una vez que salen de casa de estos menores. De alguna manera, es la forma de atraerlos.
Es un gran problema porque estos jóvenes sufren constantes amenazas si pretenden abandonar estas bandas.
Lo que hacen es ejercer violencia en el parque que consideran suyo, pero ejercen violencia contra otros jóvenes, contra otros niños, contra otros menores que se integran o que pertenecen a otras bandas. Por tanto, es una especie de juego muy violento que tienen entre ellos en parques, en propios institutos o en determinadas zonas o territorios donde ellos dicen que ejercen su dominio. Pero evidentemente usted y yo, si paseamos por ese territorio, por ese parque, pues no nos va a pasar en principio. En principio no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto pertenece a su juego, pertenece a su modus operandi, pertenece a su violencia.
Claro, es que estas bandas también están compuestas por mujeres, muchas de ellas menores de edad. Y claro, este es su papel dentro del grupo.
A ver, en país de origen, en países sudamericanos, es un papel residual. Vienen a ser un poco, pues, a estar a servicio de los líderes, de los jefes de la banda. Cuando digo estar a servicio, hablo de estar a servicio completamente. Hablo de un servicio sexual, hablo de una pertenencia. Aquí, pues, es en ese modelo de imitación, no tan puro, no tan real, por las circunstancias, pues, es un papel secundario. Bien, es verdad que, debido incluso aquí pues a la igualdad entre hombres y mujeres, pues es cierto que en muchos casos estas niñas, estas menores que se integran, pues pasan a tener un papel eminentemente masculino. Cuando digo masculino me refiero al origen. Pero también en muchos casos no dejan de estar al servicio de los líderes de las bandas. Y en muchos casos, fíjese usted, muchos motivos de disputa entre estas bandas son precisamente estas niñas que pertenecen a uno o pertenecen a otro líder de las diferentes bandas.
Nos vamos a detener ahora un momento en las redes sociales. Es verdad que hay chavales que sin haber cometido nunca ningún delito se sienten atraídos por las bandas a través de Internet. Les gusta, escuchan la música que se asocia a estos grupos, como el trap o el drill, que están copiando la estética, la indumentaria. Claro, normalmente todo esto lo fichan en TikTok.
Sí, sí, la imitación de estos pandilleros está provocando que la policía haya descubierto a menores que nunca habían sido identificados como miembros de bandas, pero que se sentían como pertenecientes a una. Hace 3 años el número de detenidos menores rondaba el 10% y ahora se sitúa en el 40%. Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra, ha estado en COPE hablando de estos temas y de que no todos estos jóvenes son necesariamente malos.
Hay una serie de problemas estructurales, segregación escolar, marginación, una ley de extranjería que a veces sitúe en la ilegalidad a muchos de estos jóvenes que les llevan a incorporarse a estos grupos. Pero yo la inmensa mayoría de los jóvenes que he conocido que pertenecen a estos grupos no son monstruos violentos, sino que son pues jóvenes que a veces han tenido dificultades en la transición de la escuela al mercado laboral, que a veces han padecido situaciones de racismo, que a veces también se han sentido atraídos por sentirse protagonistas usando la violencia como único argumento, pero que ni mucho menos son personas que estén condenadas a convertirse en mafiosos, sino que para ellos tienen la posibilidad de cambiar tanto a nivel individual como a nivel grupal.
Es que hay bandas de este tipo por todo el mundo, están en todo el planeta, por Europa, por América, también por Asia. No son demasiado diferentes unas de otras. Esto lo ha dicho el experto, ¿eh?
Las bandas hoy, en efecto, son un fenómeno universal, no solo en estas 3 regiones que has comentado, donde hemos hecho trabajo de campo. Es decir, yo no estoy hablando desde el despacho, sino que he entrevistado a muchos jóvenes, he vivido con ellos, también a policías, también a trabajadores sociales. Y, digamos, por una parte, el deseo de socialidad es universal en la fase de la adolescencia, ¿no? De encontrar el grupo de iguales sin que nadie, a ningún adulto, te controle.
Claro, hoy hemos vuelto aquí en Poniendo las Calles a hablar de las bandas latinas. Un problema social, un problema de educación y en el que todos deberíamos fijarnos para evitar que se siga produciendo ese tipo de violencia en las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, qué bueno que estemos juntos de nuevo en la madrugada. Gracias por acompañarnos a través de la radio. Esto es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ha habido de conocer historias positivas, nada de política durante estas horas de radio. Y lo que me gusta es acompañarte, estés como estés. Si estás pasando un mal momento, espero que me dejes acompañarte y sobre todo animarte para decirte que las cosas van a ir bien, que están controladas, que estemos tranquilos y que hay que seguir remando en la misma dirección, que es la de poner las calles para que luego, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, las calles estén puestas y, bueno, pues nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, pues se haya producido con el mayor de los éxitos. Mira, vamos a escuchar algo muy especial para contarte esta primera historia y enseguida te voy a contar el por qué esta canción está sonando en este momento en Poniendo las calles.
¡Qué contento! Hoy me levanté, todo canta a mi alrededor. Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color.
Me has hecho perder el juicio, es una comedia española que protagonizó Manolo Escobar en el año 1973 y como todas las que aparecía este artista, pues era un musical y el tema principal fue Qué contento hoy me levanté. Claro, esta es la canción con la que Luis Almarcha ha grabado un TikTok en Cáceres. Es posible que Luis ahora mismo pues no te diga nada, porque a él realmente, como se le conoce en las redes sociales, es como Lotero Molón, como el Lotero Molón. Claro, y este vendedor de la ONCE cuenta con una legión de seguidores en TikTok, donde sube vídeos bailando y animando al público al ritmo de los temas que suenan en las radios musicales. Y no es broma, no es broma, porque estamos ante un fenómeno viral en redes sociales. Luis, por ejemplo, el Lotero Molón, cuenta ya con más de 227.000 seguidores. Y de todos modos, la vida de Luis es verdad que no ha sido nada sencilla. En lo laboral, pues ha tocado varios palos. Ha trabajado en el campo, también en gasolineras, de repartidor. Y hace 26 años, un accidente le puso en contacto con la familia de la ONCE.
Pues tuve un accidente en una destrozadora de uva de una cooperativa. El segundo día que entré a trabajar, pues me pilló. Y bueno, estuve los años de baja tal y cual, pues no me comentaron algo, porque iba a entrar a una gasolinera y había dos plazas y bueno, tuve que ir a Toledo y tal y fui. Y la verdad que me gustaría tanto y la verdad que encontré el trabajo de mi vida.
Y encontró el trabajo de su vida. Es que Luis nació en La Solana, en Ciudad Real, en una familia muy humilde. Su madre dio a luz a 11 hijos, 3 de ellos fallecieron al nacer. Y una vez más, las madres de los protagonistas de nuestras historias juegan un papel decisivo en sus vidas. Bueno, pues también es en la vida, en el caso del Lotero Molón.
Es un hombre normal y corriente. Pero sí es verdad que me viene de mi madre, pues, digamos, esta alegría y esta forma de ser. A ver, la he visto yo en el patio de mi casa lavar la ropa de 8 a mano y lo hacía cantando. Cuando uno viene de abajo y cuando ve eso, pues entonces cuando valera más lo que tienes.
Es que su admiración por el baile y el canto le viene de su madre. En los años 90 hizo su primera aparición en televisión mientras salía adelante gracias a los trabajos temporales.
Pues como tenía más trampas que un monte, hacía pequeños trabajos de repartir propaganda y en fin, pequeñas cosas que me aportaban algo de dinero. Componía unas cosas, pues yo que sé, para algunas lápidas que me gusta mucho componer. Y bueno, me ocurrió en el programa este de la Parodia Nacional hacer unas parodias. Y le hice una parodia al padre Acedes.
Luis siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Es más, ellos han sido los culpables de su aparición en las redes sociales. Allá por el año 2022 se hizo viral gracias a una canción de reggaetón. Y es que la espontaneidad con la que nuestro lotero bailaba este tema, esta canción, llamó la atención del público.
El vídeo fue el Alberto Toral y el Pablo Cuesta, que fue un vídeo se llama Ya te olvidé. Pero bueno, lo vi y una cuñada mía me presentó esto de TikTok porque me dice, mira, cuñado, a ti que te gusta todo esto de cantar, de hacer. Y bueno, vi esa canción, di un trocito, corté ese trocito y bueno, pues fue cuando me hice viral.
Aquí Luis lleva 26 años repartiendo premios y alegría en la 11. El accidente que sufrió cuando trabajaba en una cooperativa le hizo perder 4 dedos de su mano izquierda. Y desde entonces, la 11 es su lugar.
Que la 11 ha cambiado la publicidad de la 11. Derrochan alegría. Pues somos personas también que somos dinámicas, somos alegres, que pese a nuestras guerras particulares que hemos tenido que sufrir cada uno con nuestras discapacidades y con nuestras luchas, pues aquí estamos y estamos contentos y alegres y dispuestos a vivir la vida.
Él, por ejemplo, se considera un hombre afortunado que en estos años de reparto, bueno, pues ha tenido ni más ni menos que la responsabilidad de repartir 8 premios. Mira, escucha cómo compartía con los espectadores de Canal Sur su estrategia comercial.
Siempre vendió bien, bailando, cantando, y lo que más vende es una sonrisa siempre, cuando sale a la calle.
Claro, es que Luis define con esta frase cómo es su carácter. No te tomes la vida muy en serio, de todas formas nadie sale vivo de ella.
Vivimos en una sociedad que, al fin y al cabo, nadie escapamos de ella, de la prisa, del estrés, del consumismo. Y no hace falta tanto para vivir, de verdad. Y que hay que ponerse en la vida metas pequeñas. Uno no puede ponerse una meta que es inalcanzable, porque vives frustrado toda la vida. Y si es verdad, cuando se consigue, pues te pones otra.
Testigo de su carácter alegre es la red social TikTok, donde lleva meses subiendo vídeos en los que aparece bailando y cantando. Y por eso es conocido popularmente como el Lotero Molón. Así le puedes encontrar. Y el Lotero Molón, este Lotero Molón, es un ejemplo del buen humor con el que hay que tomarse la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos avanzando y seguimos poniendo calles. La verdad es que la tos, bueno, eso es un carraspeo más bien, pero la tos es un acto reflejo que nos ayuda a mantener la garganta y también las vías respiratorias limpias y despejadas. Sin la tos, date cuenta, ponedor, que se nos atascarían e infectarían las flemas en los pulmones. Es que necesitamos toser para liberarnos de un exceso de moco y también de partículas tóxicas que inhalamos. La tos, hay que decirlo, nos defiende, pero demasiada tos nos indica enfermedad. Es verdad que hay muchos tipos de tos. Hay, bueno, pues hasta algunos tipos de tos que no hay que tratar, sino dejar de que cumplan su función. Hay muchos tipos y causas de tos. La tos, por ejemplo, aunque pueda parecer un síntoma muy común, hay muchos mitos y muchos errores referentes a la tos, y por eso esta noche los vamos a aclarar todo con el doctor Darío Fernández, con nuestro médico de familia y psicólogo de la Clínica Legazpi de Madrid, porque claro, si su tos no le deja dormir, no arrancan sus flemas, las flemas, y se complica la vida. Y puede pedir cita con el doctor en su consulta en el Paseo de las Delicias 126 o en el teléfono 639-679400. Doctor, ¿cómo está el tema de la tos?
Pues buenas noches, pues ahora es la época, es normal que haya muchas tos, y además con estos cambios de clima y de tiempo.
Sí, sí, además te reseca la garganta. ¿Cómo se produce el inaguantable reflejo de la tos, doctor?
Pues como tú bien dices, este reflejo, que parece un proceso aparentemente simple, esconde un complejo y fascinante proceso donde intervienen varias partes del cuerpo. Mira, vayamos por partes. En la garganta y en las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, están llenitos de receptores de la tos. Y además, estas vías respiratorias están revestidas de una capa de moco que hacen de barrera protectora para que se queden ahí atascados los gérmenes y no penetren, ¿eh? Entonces, cuando en estos receptores, en cualquier punto de la vía respiratoria, detectan una partícula, un grano de polen, un germen, una partícula contaminante, envían rápidamente una señal al centro encargado de la tos en el cerebro, que se encuentra en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo, y este inmediatamente da órdenes para coordinar la contracción de la musculatura de la glotis. de la torácica, del diafragma, para producir una inspiración muy profunda y soltar una corriente de aire que viaja a unos 80 kilómetros por hora y expulsa ese grano de polen o esa partícula tóxica o esa sustancia que había ahí que estaba irritando. Así que es un trabajo en equipo excelente.
No, no, desde luego. Doctor, ¿qué es lo que causa la tos? ¿Cuál es el motivo por el que tosemos?
Hay muchas causas. Las principales son las infecciones en las vías respiratorias superiores, que puede ser por un virus, como por ejemplo el resfriado común o la gripe. A veces hay una inflamación de los bronquios por una bacteria, hablamos de la bronquitis, o también se inflaman por alguna sustancia irritante, como puede ser el humo, por ejemplo, o los contaminantes. Y también un exceso de mucosidad en estas vías respiratorias, pues todo esto forma un cóctel de irritación que nos va a impedir dormir por la noche y por lo tanto hay que expulsar fuera, y no hay otra manera que hacerlo a no ser que haya la tos. Y también puede producirse por infecciones en los senos paranasales, el caso de la sinusitis, ¿no? O en enfermedades típicas como la tosferina, que es una enfermedad producida por una bacteria que es la Bordetella pertussis, que inflama estas bacterias se pegan ahí a esos cilios, esos filamentos que hay ahí, que van a expulsar la mucosidad, libera unas toxinas y produce la inflamación de las vías respiratorias y la tos. Y luego tenemos también pues la típica rinitis alérgica, que nos va a producir ahora mucha tos en cuanto empieza a subir las temperaturas, y la típica tos también de asma producido por una inflamación y mucosidad excesiva en las vías respiratorias. Y luego tenemos la tos del fumador de las crisis de las bronquitis crónicas, que es la causa más frecuente producida por el humo.
¿Alguna cosa buena tendrá la tos también, no, doctor?
Pues sí, mira, como hemos dicho al principio, se me cae más defensa. La tos lo que hace es expulsar algo que es extraño al cuerpo. Puede ser un grano de polen, un contaminante o unas bacterias, o virus también.
Claro. La verdad que cuando ves y escuchas y sientes la tos, sobre todo en terceras personas, alguien dice, oye, pues algo bueno tiene que tener la tos. Pues mira, nos acabamos de enterar aquí en Poniendo las Calles. ¿Cuántos tipos de tos hay, doctor?
Pues fundamentalmente podemos agruparlo por su importancia clínica en dos tipos. Una tos seca, que es una tos que no produce mucosidad y que suele estar causada por una irritación de las vías respiratorias o por alergias. Y en su lugar opuesto está la tos productiva, que es la tos que produce muchas flemas y mucha mucosidad, y esta suele estar asociada a infecciones respiratorias. Estos serían los dos grandes grupos.
Impresionante, doctor. Y hay, no sé, hay todas las toses podemos decir que son como patológicas.
No, es importante. Hay algunas toses, como por ejemplo la tos psicológica o la tos irónica, ¿no? que es una manera de comunicar, ¿no? Pero lo que importante es entender que la tos no es una enfermedad, sino que es un síntoma, y hay que ponerle apellidos a esa tos, en qué momento se produce, si es seca, si es productiva, si se acompaña de otros síntomas, para decidir si es patológica o no.
Curiosísimo el mundo de la tos, doctor, muy curioso. ¿Cuándo es grave una tos, doctor? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar?
Esto sí que es importante. Por ejemplo, pues mira, en un bebé que tenga menos de 3 meses y que aparezca la tos, eso es para preocupar. Una tos que dure más de 10 días, también. Si se acompaña de fiebre, o si esa tos hace vomitar, o si se acompaña también de una pérdida de apetito o de peso inexplicable, si es mejor ahí luego vuelve a empeorar, si tiene fiebre, si se acompaña también de dolor en el pecho y dificultad para respirar, o ruidos añadidos en esa respiración, silbidos, pitos, pues eso teníamos que preocuparnos y acudir al médico. Y sobre todo en la tos que se reagudiza y se hace más fuerte y más intensa en los fumadores crónicos. Y no digamos si esa tos se acompaña de unas flemas amarillentas y verdosas o de sangre, que hablaríamos allá de una tuberculosis o de un cáncer de pulmón si se acompaña de sangre.
Madre mía. Doctor, me están escribiendo ponedores, María del Mar, por ejemplo, que está ahora mismo en Guardamar del Segura, dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, que si es adecuado, si tenemos tos, jarabes antitusígenos.
Pues mira, de entrada le diría a nuestra ponedora que no. que hay que estudiar la enfermedad que está debajo de esa tos, ¿eh? Porque si no, lo que hacemos es reprimir un acto reflejo, y los actos reflejos son todos positivos, porque y son urgentes, algo no viene bien al organismo y hay que hacerlo, y en este caso expulsar. Entonces, primero ver qué tipo de tos, si hay alguna causa para, y en caso de que sea una tos irritativa de garganta, pues ahí sí que podría ser, en esos casos, una tos que no te deja dormir por la noche, sí. Pues tomar un antitusivo, pero siempre recetado por el médico y teniendo en cuenta la patología que tiene la persona. Por ejemplo, una codeína, que es muy común, pues si la persona tiene estreñimiento, que sepa que le va a reagudizar ese síntoma. Entonces, siempre, primero que lo mire el médico.
Ya, es tremendo. ¿Cuál es más peligrosa, la tos seca, doctor, o la que echa muchas flemas, la jugosa?
Bueno, pues hay que estudiar, como he dicho antes, la causa que hay ahí debajo, porque la tos seca pues puede ser por una infección y a los pocos días, a las 48 horas, se puede transformar en tos productiva, ¿eh? Entonces hay que verlo. Pero una tos, lo importante es que la tos sea productiva, así que si me apuras, pues mejor la tos productiva, porque está expulsando y está cumpliendo con su función, está expulsando virus, bacterias o sustancias que dañarían al cuerpo.
Esto es tremendo. Doctor, ¿se puede prevenir la tos?
Pues no se debe prevenir la tos. La tos hay que dejarla que cumpla con su función. Lo que sí que podemos hacer es tratar bien a nuestro cuerpo, no maltratarle inhalando ahí tóxicos, como puede ser el humo del tabaco o el alcohol, que puede dañar nuestra garganta. Entonces, en ese sentido, si no hacemos daño a nuestro cuerpo, y siempre, una manera de prevenirlo muy facilita es respirar siempre por la nariz. Si no respiramos por la nariz, claro, estamos secando esa mucosidad protectora que hay en las vías respiratorias y nos va a provocar tos. Así es que quizás la mejor medida preventiva es que tú procures tener bien despejadas tus fosas nasales y respirar por la nariz.
¿En qué caso, doctor, habría que tomar antibióticos?
Bueno, pues esto es muy importante. Hay que tomar antibióticos si esa tos es de causa bacteriana, micótica o micobacteriana. Y vemos que hay unas flemas amarillentas, verdosas, productivas y que se acompaña también de fiebre. En este caso sí que habría que tomar antibiótico por unos días.
Ya, esto es tremendo. Doctor, yo creo que a esta hora de la madrugada, aquí en Poniendo las Calles, nos merecemos un tiroteo de salud, ¿eh?
Venga, siempre de salud, ¿eh?
Siempre de salud. Así que preguntas muy rápidas, respuestas también rápidas, pero muy contundentes. ¿Estamos preparados?
Venga.
Venga, primera pregunta. ¿El clima frío causa tos?
Sí, el frío, al ser más seco, puede irritar las vías respiratorias y especialmente las personas con asma o bronquitis y producir tos.
Uh-huh. Hablamos de la tos. ¿Algún medicamento prescrito por el médico puede causarla?
Pues sí, a veces los médicos también lo causamos, sobre todo en personas que están tomando medicamentos para la tensión.
Wow. ¿Es mejor toser o contener la tos?
Siempre mejor toser para expulsar y beneficiarnos de estas cosas que hemos comentado antes.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto debería durar la tos?
Pues debería durar como mucho unos cuantos días, ¿eh? Si dura más de una semana, estamos hablando ya de una tos crónica que habría que consultar.
¿Los remedios caseros sirven para la tos?
Siempre hay que consultar antes al médico, pero bueno, nunca viene mal, nunca hace mal el beber muchos líquidos, calientes, el té, por ejemplo, un caldo, la miel, una cucharadita de miel también puede ayudar, los humidificadores y, sobre todo, decir adiós al tabaco.
Oh, eso. ¿Qué lucha tenemos, doctor, con eso, eh?
Bueno, porque no se ha leído mi guía para dejar de fumar, pues ya vemos que los ponedores, si quieren, que me manden un mensaje en mi correo y les mando gratuitamente la guía para dejar de fumar, método del cartaginés.
Bueno, pues eso está muy bien, doctor, hay que seguir ayudando a la gente porque mucha gente que fuma quiere dejar de fumar y saben que es dificultoso, que no es nada fácil.
Pues ahí tiene un método muy, muy detallado y además bonito y atractivo porque imita la estrategia que utilizó el más maravilloso de los generales, Aníbal, en la batalla del lago Trasimeno contra los romanos. O sea que además es divertido el libro.
Qué grande. Doctor, un bostezo es contagioso. Yo no sé si la tos es contagiosa.
Bueno, la tos no, lo que es contagioso son los virus que puedes expulsar cuando está saliendo el aire a esa velocidad tan tremenda. Así es que hay que o volver a la mascarilla o toser en el codo.
No, importante, muy importante. Doctor, ¿es cierto que algunas toses aumentan con la postura del propio cuerpo humano que está tosiendo en revoluciones?
Sí, y esto siempre lo preguntamos los médicos. Por ejemplo, en el goteo postnasal, al estar acostado por la noche, las personas que tienen sinusitis, o las personas que tienen reflujo gastroesofágico, los que tienen hernia de hiato, y también en los que tienen asma, que por la noche hay más constricción de los bronquios y más en la postura echado, pues se tose más.
Uh-huh. Y ya para finalizar, doctor Darío Fernández, ¿qué toses crónicas sí hay que tratar con medicamentos?
Sí, pues por ejemplo las alérgicas con antihistamínicos o con corticosteroides, las que tienen una congestión nasal con descongestionantes y sobre todo la tos asmática, pues estos inhaladores broncodilatadores.
Bien, perfecto. Pues doctor, yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hemos ayudado a un montón de ponedores.
Eso espero. Y podemos ayudarlos, e insisto, que me manden a mi correo electrónico www.doctordario.com y les mando la guía gratuita para dejar de fumar.
Genial, doctor Darío, un abrazo muy fuerte. Diga, buena madrugada.
Simplemente que nos digan que son ponedores, ¿eh?
Ah, perfecto, esa es la clave, ¿no? Soy ponedor.
Esa es la clave, soy ponedor, pues toma la guía.
Gracias.
Que te voy a hacer exfumador y luego les pido el carnet de exfumador, que les pido yo y también se le mando.
Una vez perfecto, que me doctor.
Que ha dejado de fumar.
Me parece genial. Un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo, buena madrugada.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría. Días de no saber, y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús García Colomer, director y productor audiovisual.
Luego esa inquietud floreció más fuertemente unos años después, unos 10 o 12 años después, visitando a unas misioneras en un país muy pequeñito de Asia que se llama Tayikistán. Y con ellos había dos sacerdotes y tres misioneras. Y estas tres misioneras, que eran argentinas, pues eran muy jóvenes, muy guapas, muy alegres, muy divertidas. Y en un momento dado, comiendo con ellas o cenando, le pregunté a una de ellas, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este si podía estar haciendo lo que quisiera? Y su respuesta fue: eso es lo que estoy haciendo lo que quiero.
Son las 3, las 2.